Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, la gente joven se cansó de tanta miseria. Gente de menos de 20 años eran los que más gritaban: abajo la dictadura y libertad. Y yo creo que el grito se escuchó desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio, porque prácticamente en casi todo el país, en muchos lugares, pues se fue reportando simultáneamente, ¿verdad, Amado?
Sí, señor.
Había protestas.
Fue una protesta nacional. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que fue nacional. En algunos lugares con más personas, en otros lugares con menos, pero la gente salió a la calle. Y yo siempre lo digo, y lo van a decir nuestros invitados hoy también, me imagino, que salieron a la calle a identificar el culpable de sus problemas y salieron a la calle a gritar cambios, o sea, abajo esa dictadura, abajo ese gobierno. No salieron a la calle a otra cosa, salieron a eso.
Y sobre todo a demostrar de que están decididos, al menos esos los que salieron, y otros que se mantuvieron en sus hogares, de que la situación tiene que cambiar.
Seguro que sí.
Y hablando de situación, Miguel Díaz-Canel en una locución llamó a una guerra civil en la isla y en ese discurso convocó a los comunistas y a los revolucionarios a tomar las calles a partir de ahora y en los próximos días, según dijo él.
Y en ese discurso, pues, sacó una nueva categoría de cubanos, los revolucionarios confundidos. Sí, una nueva categoría de cubanos para Díaz-Canel, son los revolucionarios confundidos.
Eso será material de estudio,
sí,
posteriormente.
Increíble.
Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que el levantamiento nacional en Cuba fue un llamamiento por la libertad y el alivio tanto de la pandemia como de décadas de dictadura. La Unión Europea también está respaldando las protestas en la isla. Y hablando de respaldo, hay un grupo de artistas puertorriqueños que se vuelcan con Cuba en este momento histórico.
Y entre ellos está Ricky Martin, Luis Fonsi. Yo sé que hay artistas que están diciendo que los cubanos tienen derecho a protestar. Son las noticias, o prácticamente las noticias de un tema que vamos a tratar en este programa especial de Las Noticias Como Son. Y cuando digo especial es porque vamos a dedicarlo, por supuesto, a esta protesta nacional, este levantamiento nacional, como le quieran llamar. Cubanos en la calle pidiendo cambios, pidiendo y culpando a Díaz-Canel de los problemas y pidiendo cambios a su crisis que están viviendo. Lo vamos a tratar con dos periodistas que participan en esta tertulia de Las Noticias Como Son, Miriam Zelaya y Luz Escobar. Ambas periodistas, mujeres, se encuentran en La Habana, han estado siguiendo paso a paso lo que ha estado pasando y con ellas nos vamos ya, Víctor, a tertulia.
Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, muy bien, un placer como siempre estar con ustedes y verdaderamente un regalo compartir el programa con mi amiga Lucecita, que la quiero mucho y que es una magnífica reportera.
Sí,
bueno,
señor, pues, esa Lucecita es Luz Escobar.
Sí, señor. Luz Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida, Luz.
Ay, un saludo desde La Habana para todos y bueno, le devuelvo todo ese cariño a Miriam Zelaya, que ella sabe que la respeto y la quiero mucho, sobre todo para conversar de esta jornada del 11 de julio que fue inédita y pasará a los libros de historia sin duda.
Sin dudas, 11 de julio. Todo ya tendrá un antes del 11 de julio y tendrá un después del 11 de julio.
Bueno, pues prácticamente para dar un poco de resumen, ¿no?, y pasar a escuchar las opiniones de nuestras invitadas hoy a la tertulia, esos gritos de abajo, el comunismo, patria y vida, libertad, queremos vacuna y lo demás que ya conocemos de Díaz-Canel, pues nada, miles de cubanos salieron a protestar a las calles de San Antonio de los Baños. Eso es allá en la provincia de Artemisa. Uh-huh. En medio de esta crisis que está viviendo el país por desabastecimiento en todo, hay prácticamente una ausencia de todo, de medicina, de alimento, de transporte.
Y lo más importante, hay ausencia de esperanzas.
Es lo más terrible. Bueno, yo creo que esto que se inicia en San Antonio de los Baños sirvió de contagio para el resto de, o prácticamente casi todas las ciudades del país. Fue también un poco llamativo ver a Díaz-Canel en esa locución en horas de la tarde del domingo, pues decir, lo voy a repetir, estaremos en las calles combatiendo, dijo así, llamando pues prácticamente a una guerra civil, pero convocando a quienes, a revolucionarios y comunistas, a que tomen las calles a partir de ahora y en los próximos días. Yo creo que por aquí podemos comenzar la tertulia.
Voy a comenzar con las frases que se dijeron, porque son importantes, porque no son frases que le enseñaron a la gente, no son frases que entraron desde ningún lugar. Hemos perdido, parece que a alguien. ¿Estás, Luz, estás en línea? Bueno, comenzamos contigo, vamos a tratar
de... En breve va a regresar Miriam Zelaya, sí.
Las frases, además de libertad bajo el comunismo, patria y vida, queremos vacuna, se escucharon Díaz-Canel, esa frase...
Lo que sabemos, claro.
No lo voy a repetir, pero así lo están identificando en varias manifestaciones, Díaz-Canel, una palabra mala. Palabra mala, si la... Depende, como usted la tome, pero bueno, se la dicen, se la siguen diciendo. También gritaron, no tenemos miedo, queremos libertad, somos más, abajo la dictadura. O sea, me parece que eso es interesante, sobre todo el no tenemos miedo, que la gente haya salido a la calle. ¿Cómo, a modo de resumen, cómo lo valora Celuz Escobar?
Mira, Amado, bueno, te decía ahorita en el saludo que estas protestas fueron históricas e inéditas. ¿Por qué? Porque el Malecónazo, por ejemplo, fue una protesta masiva donde salieron muchos cubanos a las calles, pero fue solo aquí en La Habana. Esta protesta comenzó en San Antonio de los Baños y se replicó a otras localidades de La Habana y a otras provincias del país. Por tanto, se puede decir en primer lugar que fue una manifestación masiva, nacional, donde participaron miles de cubanos. La protesta también más documentada, porque se transmitió en vivo y transmitieron también en varios videos que las personas subieron a las redes después de esta protesta. Eso para mí, que vivo en Cuba desde el año 77 que vine al mundo, es totalmente emocionante porque es un reclamo que durante décadas ha estado acumulado en el corazón de los cubanos, que sabemos perfectamente que son la inmensa mayoría los que están en contra de este gobierno que sencillamente no le da la libertad que necesitan. Por eso el grito, a pesar del hambre y las necesidades, era de libertad. Fue un reclamo popular que, aunque el presidente este designado, Díaz-Canel, quiera decir ahora que no es una manifestación popular, que es una manifestación de confundidos, de personas que están mercenarios al servicio del imperio y etcétera, como siempre, el mismo discurso, es un reclamo popular y él tiene la responsabilidad, uno, de ignorar ese reclamo popular y, dos, convocar a las fuerzas de su partido, que tienen ellos ahí a golpe de prebenda, a enfrentar esta manifestación. Es una manifestación que, aunque tuvo su escenario principal en las calles, surge de la temperatura en las redes sociales, que ya habían acumulado decenas de denuncias, de críticas, y con la etiqueta SOS Cuba, el llamado a una intervención humanitaria, a un corredor humanitario, a una ayuda internacional, y el apoyo se sintió de artistas muy queridos por los cubanos que apoyaron con la etiqueta de SOS Cuba, artistas de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela, de España, en fin, artistas de todas partes del mundo. Y ese acompañamiento que sintieron los cubanos el sábado con la etiqueta de SOS Cuba, yo creo que fue el motor para salir a las calles. Porque cuando usted se siente solo, por eso yo le doy mucha importancia a las redes sociales, en esto pasó también cuando el 27N se calentaron las redes con ese sentimiento de indignación de lo que ocurrió en el Movimiento San Isidro. Bueno, pues ahora esa temperatura llegó a raíz de esas denuncias de cómo estaban los hospitales, del hambre que está pasando la gente, de que no hay medicina, y se tradujo en esa protesta que fue espontánea y masiva.
No. Yo creo que las redes sociales tuvieron, y me quedo un minuto, por cierto, no hemos podido localizar nuevamente a Miriam Zelaya. Las comunicaciones están fatal.
Están fatales, hasta las llamadas telefónicas.
Todo,
por
todo.
Eso lo primero que hicieron fue cortar internet, Amado, porque a las redes sociales.
A eso me iba a referir cuando tú hablaste en varias ocasiones y que te emocionan las redes sociales. Yo sé que tú eres muy afín, como joven al fin, eres muy, digamos, dada a las redes sociales.
Bueno, pues precisamente, perdóname, de escuchar nuevamente a Luis, y si podemos contactar a Miriam Zelaya en La Habana, me han enviado un plan llamado Plan Cacique del Ministerio del Interior de Cuba, y lo primero es, y lo voy a leer, se procede al corte de energía eléctrica e internet en todo el país por fases.
Claro.
Número dos, militares armados civiles se infiltran entre los manifestantes para reprimir y detener.
No es
número
nada
tres,
nuevo tampoco.
Tercero, se cierran todas las ciudades y vías de acceso principales, carreteras y autopistas. Cuatro, llegan las fuerzas de acción especiales y comandos a reforzar la capital. Y entre otras cosas, bueno, pues también dice la seguridad del Estado, escolta personal, duplica seguridad del primer ministro, del presidente. Y algo que me llama la atención, Amado y Luz, también dice este llamado Plan Cacique. Se grabarán a militares armados vestidos de civil como manifestantes pagados iniciando un levantamiento supuesto dentro de la multitud.
Claro.
Es decir, que son planes de contingencia.
Claro, y es
para poder desacreditar las protestas, claro.
Y para la confusión, Bueno, ya tenemos, ya recuperamos a Miriam Zelaya. Creo que ha habido un apagón, creo que se ha ido
un
la corriente.
Un apagón, efectivamente.
Dios
un
mío.
Apagón.
Dios mío.
Miriam,
estaba
usted. Miriam, usted fue testigo desde su vivienda de lo que transcurría ahí en su zona, ¿verdad?
Bueno, no fui un testigo muy, digamos, muy físico, porque yo vivo en un apartamento que es semi-interior, no tiene...
Oh, no tiene vista hacia la calle, claro.
Pero sí tenía comunicación constante, además, con algunas fuentes que tengo, que además terminaron el día aquí conmigo, al final de la tarde, y que tomaron videos, fotografías y me narraron, además de las muchísimas llamadas que recibí. Uno de los conatos importantes se produjo, de los enfrentamientos entre manifestantes y policías, en la misma esquina de Aranguren y ahí estarán. Y en ese edificio, un edificio muy cercano ahí, en esa calle de Aranguren, vive una persona cercana, familia mía, y fue testigo de todo, me lo fue narrando, puso el teléfono para que yo escuchara todo el escándalo. Ahí se tiraron balas, se hicieron disparos al aire, por cierto. Yo le dije, retírate de ahí de la terraza porque una bala perdida te puede coger. Pero bueno, sí estuve muy al tanto, además de la comunicación constante con mis colegas, y todos estábamos al tanto, y bueno, mientras tuvimos redes, estuvimos todos compartiendo lo que pasaba, ¿no? Es curioso que, bueno, no es curioso, es normal, pero hasta ahora nadie ha dado una explicación. Supuestamente mañana empezaba una recarga de Texas, de Cubacel, y hasta ahora no nos han dado una explicación de por qué no tenemos internet. Ningún cubano, ni siquiera los revolucionarios, nadie tiene internet.
Bueno, de acuerdo al Plan Cacique, es uno de los primeras de las primeras acciones a tomar.
Ahora te estaba escuchando y digo, bueno, esto es coherente con lo que estamos viviendo, ¿no?
Luz lo decía, Miriam, Luz lo decía, las redes sociales se pusieron muy, fueron muy calientes y provocaron que cientos de artistas se reunieran frente al Ministerio de Cultura, que se pusieran de acuerdo para unirse allí y exigirle a las autoridades. En esta ocasión, las redes sociales sirvieron para que todo el país se fuera enterando lo que estaba pasando en un lugar y en otro. La única manera que tiene el gobierno cubano es de cortar las redes sociales, cortar el internet, y con eso corta las redes sociales. Es el plan que tiene. Me quiero pasar a una nota, José Luis. Lo decíamos al principio del programa y a mí me parece sumamente, y sobre todo escuchando a Miriam, cuando familiares le dijeron que ahí en esta esquina sí se dispararon tiros, al aire o no al aire, no sabemos, porque también hay algunos reportes que hablan de heridos.
Y hay videos que muestran verdaderamente policías disparando.
Videos de policías disparando. Se ve una patrulla que salen los policías y disparan, está tomado desde arriba, desde un piso alto. O sea, en otras palabras, la orden de Díaz-Canel del combate está dada. Aparentemente no solamente fue dado a los revolucionarios, a los comunistas, entre comillas, digo, como dice Díaz-Canel. Yo creo que también la policía estaba, pues, yo no sé si fue una orden o si le dijeron, si es necesario disparen, pero parece que no había ninguna restricción en la orden a los policías, y eso es preocupante.
Y vimos también personas vestidas de civil que sacaron un revólver.
Sacaron armas.
Sus armas vestidos de civil.
Exacto. Uh-huh. Yo creo, Miriam, que esto es grave. Esto es grave porque ya no es solamente la fuerza policial disparando, es también la orden a los civiles, a los cubanos en general, que se enfrenten a los otros cubanos. Me parece muy grave en un país muy tenso, ¿eh?
Bueno, el señor Díaz-Canel lo dijo clarito ayer cuando él expresó, para mí esto es simbólico, pero de una tremenda carga, cuando dijo, estamos dispuestos a todo por defender la revolución. Es una amenaza, pero una amenaza muy, muy muy concisa y muy cierta. Y es verdad, demostraron que están dispuestos a todo, lo van a demostrar aún más. El problema es
que el descontento está, y las causas por las que se están produciendo estas cosas, por las que se produjeron estas manifestaciones, también están. Y el plan cacique que tú acabas de referir ahí, que yo no tengo la menor duda de que es el plan de ellos oficialmente, está atacando a los efectos, pero no a la causa. Y mientras la causa esté, van a seguir, si no es ahora, es después, más adelante, o de cualquier manera, no tiene que ser a través de manifestaciones multitudinarias, puede producirse de cualquier manera esa protesta y esa exigencia y esa inconformidad y esa no obediencia, porque a mí me llamó profundamente la atención, me impresionó muchísimo algo en estas manifestaciones de esa jornada alucinante que vivimos ayer, y es que los que salieron a la calle eran los ciudadanos. No estamos hablando aquí de un liderazgo político, de partidos, de oposición, ni siquiera los jóvenes activistas de la cultura, del movimiento San Isidro. No, estamos hablando de una manifestación espontánea, que además fue tan contagiosa y fue vertiginosa, fue como si hubiera un polvorín aquí a quien hubiera prendido un fósforo, aquello se incendió de punta a punta. Y yo no estoy exagerando, esto no tiene precedentes en Cuba, pero en los 500 años de existencia de la nación, que esa masa de miles de personas se levanten contra, pidiéndola, contra el gobierno. Incluso había consignas como Díaz-Canel deja el poder, ahí en Aranguren, yo las escuché. Y ahí, vaya, cosas muy impresionantes. Y en 500 años tampoco un presidente o una autoridad en la isla había llamado a una guerra civil. Sencillamente es una locura lo que estamos viviendo aquí. Pero esto se va a repetir de alguna manera, yo lo sé. Y creo que muchos no nos sorprendimos con que sucediera esto, pero por lo menos yo sí me sorprendí con la magnitud con la que se produjo, de la manera que se produjo.
Yo creo que todos nos sorprendimos. Nuevamente tenemos problemas con Miriam Celaya. ¿Quieres dos puntos más?
No, ahora creo que es Luz Escobar.
Ahora es Luz Escobar.
Sí,
tenemos
sí,
dos.
Que es Luz.
Ahora es Luz.
Dos
sí.
puntos más de este llamado plan cacique, porque lo he estado leyendo. Bueno, dice que la orden es esperar las 19:30 horas para operar aprovechando la oscuridad y evitar ser grabados. Se utilizan nuevas tecnologías represivas y gases químicos para dispersar a los manifestantes. La orden es eliminar las manifestaciones y disturbios hoy en cualquier lugar y precio. Y dice, se verifica disponibilidad financiera y operatividad de cuentas en el exterior. Oiga esto, esa es la gente que manda dinero a través, me imagino, de las tarjetas para que la recarguen en Cuba, no sé. Este es el plan cacique que me ha llegado y lo comparto porque viene de una fuente muy, muy confiable.
Bueno, pues de todas maneras, ahí está. No dudamos, es prácticamente lo que quizás aquí está bien redactado y lo hemos visto bien redactado, pero los que tienen experiencia en las cosas que pasan en Cuba es algo que sí se activa. Mira, anoche, por ejemplo, cuando estábamos en la cobertura especial, en medio de todas las protestas, estábamos advirtiendo, y pasó que la noche iba a llegar con falta de electricidad en muchos lugares, que la noche iba a llegar con un apagón completo en el internet para todos los teléfonos y todos los dispositivos.
Y así amaneció Cuba hoy, ¿no?
Y que la noche iba a ser el momento en que se iban a producir arrestos, más golpes, identificación de los por lo menos de los líderes espontáneos que salieron.
Y según nos y han estado sí. contando, Mado, durante la madrugada le fueron tocando las puertas.
Exacto.
A muchas personas.
O sea, que activaron.
Para llevarse, claro. Queríamos destacar también, Miriam sigue con nosotros, Luz Escobar,
sí,
lamentablemente no lo hemos podido recuperar. Miriam, el presidente Biden dijo que sobre lo que sucedió en Cuba, ¿no? El levantamiento fue un llamamiento por la libertad y el alivio tanto de la pandemia como de décadas de dictadura. Dijo Biden, y lo cito, apoyamos al pueblo cubano y su llamamiento a la libertad y al alivio del trágico control de la pandemia y décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. El pueblo cubano está haciendo valer con valentía los derechos fundamentales y universales. Estos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben ser respetados. Estados Unidos llama al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Y además la Unión Europea, el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, dijo, y cito, ha sido una protesta para mostrar el descontento a una escala que no habíamos visto desde 1994, dijo Borrell. Quiero expresar el derecho del pueblo cubano a expresar sus opiniones pacíficamente y quiero pedir al gobierno que escuche estas protestas de malestar.
Con todo respeto, no creo yo que haya ningún referente, y sobre todo en 1994, cuando la crisis de los balseros, no creo yo que se parezca absolutamente en nada, ni tan siquiera cuando el maleconazo, lo decía Luz Escobar al principio. Así que, pero lo cierto es que tanto el presidente Biden como la Unión Europea, en este caso en la voz de Josep Borrell, han dicho que los cubanos tienen derecho a la protesta.
Y algo importantísimo, esta protesta no fue para irse la gente del país.
Oh, claro.
La protesta fue para un cambio de sistema, para soluciones a los problemas. Luz Escobar, de nuevo con nosotros.
Esa es la gran diferencia con el maleconazo, que aquí la gente no decía me quiero ir, la gente no fue al malecón a tratar de irse. La gente protestó en sus barrios, en sus ciudades, en sus municipios, en sus cuadras, pidiendo
protestaron
cambio.
Para que se fuera el gobierno, no
así
para irse
mismo.
Ellos, sino para que se vaya el gobierno.
Así es, Luz.
Es un cambio completamente radical. Además, la magnitud y la extensión de esta protesta no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en el maleconazo. El maleconazo es como una pequeña manifestación comparada con esta, realmente. Es muy diferente.
Exacto.
Es muy diferente.
Y lo más bonito que tiene es que, en definitiva, es un reclamo acumulado durante años. ¿Cuántos? Décadas hemos soñado con poner en la calle ese reclamo que todos hemos sentido, sí. Y que se ha dicho bajito en el seno de la familia, en el seno de los amigos, y que salió a la calle ayer, y aunque el Díaz-Canel se empeñe en distorsionarlo, todos los cubanos sabemos que fue un reclamo popular auténtico, sí. Y que además de eso tuvo el éxito de haberse manifestado en las calles, porque durante años ha sido imposible hacerlo a golpe de represión de la seguridad del Estado, que lo ha impedido. Y ayer se materializó, fue sencillamente emocionante, a pesar de la represión que también llegó, ver ese reclamo popular en la calle, porque lo necesitamos. Cuba es un país que está fragmentado, enfermo, muerto. O sea, en Cuba no hay nada, no hay medicina, no hay comida, no hay libertad, no podemos expresarnos, y nos preocupan al sol de hoy, y bueno, con toda esa emoción que vivimos ayer, nos preocupa tremendamente los detenidos. Son cientos de detenidos en todo el país.
Claro.
Hay muchos detenidos, incluso personas que nada tienen que ver con la política, están detenidos. Y yo creo que también hay una clave en esto, que es un botón de muestra que debe tener muy asustado al poder. Y es que una de las consignas era no tenemos miedo. Y la vimos repetido en muchos lugares. No tenemos miedo. O sea, ya la gente no tiene nada más que perder. Lo único que le faltaba perder
ese
era el miedo.
Ese es el punto. Ese es el punto, que ante el escenario de que tú no tienes que comer en tu casa, no tienes medicina para los enfermos, no tienes nada absolutamente, salir a la calle y expresarte con libertad y sin miedo es lo otro que te queda. Y yo creo que eso, o sea, durante mucho tiempo se veía como ese escenario, pero que no se concretaba. Y ayer se concretó. Y las madres están ahora, bueno, tratando de saber dónde están sus hijos, las parejas de los que se han detenido también, tratando de localizar y ver y exigir que los liberen. Yo solamente tengo los nombres de los que fueron detenidos en las afueras del ICRT con violencia, que son los artistas del 27N que estaban ahí exigiendo a la ICRT que transmitiera lo que estaba ocurriendo, que no mintiera más.
Bueno,
y en definitiva,
yo quiero,
arrestados con violencia,
perdóname,
que están en el VIVAC.
No solamente hubo gente que salió a protestar, hubo un grupo de artistas, intelectuales, teatristas, como le quieran poner, artistas en sentido general, que se fueron al ICR, pero no a protestar, a exigir que el ICR cubriera lo
y
que estaba pasando.
Se plantaron.
Que les diera 5 minutos en la televisión. O sea, hubo gente que fue mucho más allá, más de la protesta, fueron a exigir algo. Si me lo puedes resumir, sí, en 30 segundos.
Bueno, ellos fueron allí justamente a eso. O sea, se trata de Raúl Prado, Junior García, Sol Benfón, Greta Medina, Juan Carlos Calabra, Daniel Triani, René Tri, todos del mundo de la cultura y del 27N, y terminaron arrestados a golpes de violencia, con testimonios de primera mano, te estoy contando, de dos personas que pudieron escapar de las manos de la seguridad del Estado. Le dieron golpes en la cabeza a Junior, lo arrastraron, lo montaron en un camión y se lo llevaron. Hoy el cineasta Fernando Pérez fue al VIVAC, que es donde los tienen detenidos, a preguntar por ellos, y la respuesta que le dieron es que ellos están aislados, están bien, un lugar aparte, que van a salir en las próximas horas, pero que todavía no saben qué van a hacer con ellos porque no han tenido ni una orden de liberarlos ni una orden de procesarlos. O sea, espera que sean liberados, pero tampoco es una garantía que vayan a ser liberados. Yo tengo la impresión de que están viendo a ver cómo se mueve la temperatura, claro, esperando que bajen los ánimos, o para bien usarlos como herramienta y meterlos presos a modo ejemplarizante, o bien soltarlos ya cuando la cosa se cambie un poco. Ellos, yo creo que están jugando como siempre a ganar tiempo, pero me parece, en medio de todo esto, bastante vergonzoso que ellos tengan que apelar incluso a la violencia con un grupo de artistas que estaban sencillamente allí de manera pacífica exigiendo eso. Y nada, desgraciadamente no son los únicos detenidos, son cientos de detenidos, según los reportes que hemos recibido aquí en todo el país. Y eso yo creo que es lo que tenemos que ponerle el ojo a las próximas horas.
Exactamente.
Muy bien, Luz Escobar, muchísimas gracias. A pesar de los problemas del teléfono,
claro que sí,
sabemos a qué se debe. También a Miriam Celay, hoy acá en La Tertulia. Regresamos porque hay mucho más.
Y José Martí dijo: en vano se pedirán a un dueño armado e imperioso las leyes que han de arrebatarle la prosperidad y el poder.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, desde el presidente estadounidense Joe Biden hasta artistas como el español Alejandro Sanz y la mexicana Julieta Venegas, pues han aplaudido el despertar de miles de cubanos que tomaron las calles el domingo para protestar contra el gobierno de la isla al grito de libertad. El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales, indicó Biden en un comunicado divulgado por la Casa Blanca.
Y precisamente en la continuación de este programa sobre estas protestas, estas manifestaciones populares que ocurrieron en toda Cuba, se puede hablar de toda Cuba, con algunas excepciones, claro está, pero en sentido general en todas las provincias, muchísimos municipios, hubo este tipo de manifestación. Vamos a retransmitir para ustedes el podcast de Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio. Por cierto, diario que prácticamente todas las noticias las ha estado cubriendo distintos ángulos de estas protestas. Joanny Sánchez hace un análisis desde su punto de vista sobre esto que se veía venir. Sí, se veía venir, dice Joanny Sánchez, y también muchos otros analistas dicen que aunque el gobierno no preveyó algo tan grande, sí, esto muchos analistas ya decían que en cualquier momento surgía un estallido, y surgió. Escuchemos a Joanny Sánchez.
Bueno, ya saben que ayer, 11 de julio, todos estamos al tanto porque fue el gran suceso, no solamente dentro de la isla, sino que también ha sacudido la opinión pública internacional, el gran suceso de protestas masivas en Cuba. Imágenes inéditas, señoras y señores, esto no se había visto antes. El volumen de personas en las calles, la simultaneidad en el país comenzó en el poblado de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, pero rápidamente se fue difundiendo, extendiendo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, la ciudad de Camagüey, también en La Habana se dieron imágenes inéditas frente al Capitolio, a ese emblemático edificio de la capital que fue sacudido prácticamente por los gritos de libertad de los manifestantes. Entonces, cuando uno ve todo eso, mucha gente se pregunta, ¿por qué? Señoras y señores, esto se veía venir, esto estaba incubándose, la frustración en este país lleva incubándose mucho tiempo. No solamente es la pandemia y lo que podemos llamar pues todas estas restricciones impuestas por el coronavirus, las dificultades también para alimentarse, para adquirir el mínimo producto básico, que se han ido haciendo cada vez más complejas, difíciles, llevan más tiempo, más energía, más costoso a la vida también. No solamente eso, señoras y señores, es que la desesperanza había llegado o ha llegado ya a un punto muy elevado. La frustración y la desesperanza, la falta de sueños, el no poder planificar ni siquiera el día después. Imagínense ustedes, para toda esa gente joven que ayer salió a la calle gritando también Patria y Vida, como el título de la conocida canción que ya se ha convertido en una especie de banda sonora del cambio en Cuba, bueno, pues para esa gente joven, ¿qué queda en este país? Emigrar, lanzarse en una balsa al estrecho de Florida, cruzar la selva del Darién y escapar, porque aquí no pueden dar frutos. Este es su país, lo he dicho varias veces, aquí tienen sus raíces, su lengua, su cultura, sus padres, pero no pueden dar frutos porque no hay expectativas, no hay posibilidad alguna de llevar a cabo sueños, de prosperar, de sentirse que uno con un trabajo decente puede tener una vida decente. Entonces, el mayor grupo de los que ayer terminaron en las calles fueron jóvenes. Usted ve las imágenes y hay también personas mayores, pero muchos, muchos jóvenes. Esa generación que ha crecido adoctrinada, con el cerebro lavado en las escuelas, sin embargo, ayer demostró que no les han podido recortar las ansias de libertad. Ahora bien, ¿cómo respondió el oficialismo? Como único sabe hacer, con represión. Al principio hay que decir que estas protestas lo tomaron por sorpresa y estaban bastante confundidos. No, en un principio prácticamente no hubo ningún tipo de respuesta o ataque en las calles contra estos manifestantes, que se lo estaban haciendo de manera pacífica. Muchos incluso pues levantaban las manos en señal de que no iban armados, de que no tenían ninguna intención de dañar, afectar o golpear. Bueno, pues en un principio prácticamente no hubo una reacción, estaban anonadados los oficialistas, no sabían qué hacer, eso en parte porque están tan desconectados de la realidad cubana que no vieron venir lo que todos sabíamos que se estaba fraguando, sí, la frustración, la inconformidad, ese ruido de piedras como un río que se está desbordando y viene, y ya se oía ese sonido de la frustración cívica. Bueno, como ellos viven desconectados del mundo, ellos viven en sus mansiones, en sus oficinas climatizadas, en sus vehículos de con choferes, no se habían dado cuenta de lo que estaba latiendo en el alma cubana, en la población de esta isla. Y entonces, al principio estaban como muy desorientados, pero después respondieron, reitero, como saben hacer, lo único que saben hacer que es reprimir. Entonces, soltaron a sus huestes para la calle, no solamente uniformados, sino, como es práctica común del castrismo, a personas vestidas de civil para que parezca que es el pueblo el que está enfrentando a los manifestantes. Ese es el mismo guión, señoras y señores, del maleconazo de 1994, el 5 de agosto de 1994, que era el antecedente de protesta popular, pues así histórica que teníamos en Cuba, pero lo de ayer desbordó totalmente al maleconazo. Primero, porque fue en varias partes del país a la misma vez. Segundo, el volumen, la masividad fue impresionantemente mayor. Pero además había una estructura de protesta mucho mejor. Había consignas, la gente se unió alrededor de frases: patria y vida, libertad, abajo la dictadura, y otras más que serían muy extensos mencionarlas todas aquí. Así que mucho mayor volumen de protesta. La extensión por la isla es absolutamente novedosa en estos tiempos en los últimos 62 años, y también pues se notaba mucho civismo, una gran madurez cívica en los manifestantes. Entonces, bueno, pues Miguel Díaz-Canel hizo lo peor que puede hacer un presidente. Esto, señoras y señores, esto lleva juicio, esto lleva responsabilidad legal. Dijo que la orden de combate estaba dada. Sí, así mismo, la orden de combate está dada, y llamó a los comunistas a defender las calles. Señoras y señores, eso es una responsabilidad muy grande la que ha contraído ese señor, al que nadie votó en las urnas para ser presidente de este país, porque está llamando nada más y nada menos que a la guerra civil. Sí, Miguel Díaz-Canel Bermúdez es responsable de un llamado a una guerra civil que puede terminar en verdaderas escenas dantescas en esta isla, donde además de la frustración también hay muchísima polarización social. Entonces, que hemos amanecido este lunes con un país militarizado, con cientos de personas arrestadas, algunos ni se sabe dónde están, otros han podido en el momento de la detención enviar un mensaje a un familiar, y otros temiendo que puedan ser detenidos o arrestados en las próximas horas. El guión oficial está tratando, como siempre, de señalar la responsabilidad de las protestas fuera de las fronteras nacionales, porque ellos nunca, nunca asumen ninguna responsabilidad cuando ocurren estas cosas. Siempre tiene que ser fabricado desde afuera, siempre tiene que ser que la gente recibió instrucciones, como si no pudiera un pueblo despertar por sí mismo, reconocer su falta de libertades y actuar. Entonces, bueno, estamos viviendo una jornada muy tensa. La Habana amaneció absolutamente militarizada. A las afueras de las casas de periodistas independientes y opositores hay vigilancia y operativos policiales para impedirles salir. Los teléfonos están prácticamente cortados, el acceso a internet es limitadísimo. Me han dicho también que en las zonas wifi, donde se conecta mucha gente a navegar por la web, también han retirado el servicio de navegación a internet, y hay escenas en varias provincias, por ejemplo en el poblado de Alquiza, donde se están haciendo operativos casa por casa sacando a los manifestantes que ya han sido identificados. Esa es la situación hasta ahora, una jornada histórica e inédita que ha dejado claro que este pueblo ya no aguanta más, señoras y señores, que el punto, hay un punto de no retorno en que le hemos mostrado a la Plaza de la Revolución, al régimen y al oficialismo de esta isla, que no somos mansos, que a nosotros dentro todavía laten las ansias de libertad. No nos han podido quitar ni la censura, ni el miedo, ni las detenciones, ni los golpes, ni el lavado constante de cerebro. Han logrado quitar esa pequeña llamita libertaria que habita dentro de todo ser humano y que por mucho tiempo ha estado dormida en esta isla. Así que reitero, el oficialismo está respondiendo de la peor manera. Yo creo que la responsabilidad cuando se gobierna un país pasa por la conciliar, por tratar también de apaciguar los ánimos, y en lugar de eso le han agregado leña al fuego. En lugar de tomar el micrófono, hablar de cambios, de momentos, de poner a un lado las diferencias en esta terrible situación de pandemia que estamos viviendo, bueno, pues en lugar de eso, Miguel Díaz-Canel tomó el micrófono y llamó a cubanos a enfrentarse contra cubanos. Bueno, ha sido un programa, como ven, temático. Espero tener mañana mejores noticias y espero también poder seguir conectada. Ya saben, les debo un cafecito informativo. Muchas gracias y hasta mañana.
Muy bien, ahí tienen la opinión de Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, con este análisis, este es su punto de vista sobre la situación que se dio en estas protestas populares en Cuba. Y continuamos con más, José Luis.
Sí, señor, hablando de las protestas, regresamos a la capital para conversar con Dimas Castellanos, también un asiduo invitado acá al programa Las Noticias Como Son. Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Y pudiera resumir un poco, ¿cómo ha transcurrido este primer día después de protestas?
Aquí sabes que han interrumpido internet, no te llega toda la información. Tengo entendido que hubo alguna marcha por Ciego de Ávila, pero en general es lo que yo por lo menos esperaba. O sea, este brote de ayer, por su carácter espontáneo, no tiene nada que garantice una durabilidad, una permanencia todavía. Y por lo tanto viene como una calma. El error sería pensar que con esa calma el problema se acabó y está resuelto. Sencillamente lo que ocurrió ayer en Cuba fue una subida de parada del pueblo cubano. Es como un escalón nuevo que se subió, y altísimo. Le subieron la parada al gobierno, y si el gobierno no es capaz, como está demostrando, de hacer la lectura que corresponde sobre esa señal, esto se va a repetir con mucha más fuerza. Eso es como yo veo hasta ahora, por la respuesta del gobierno, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir.
Ahora, Dimas, hablando de respuestas, más de cuatro horas y media o casi 5 horas de respuesta, más allá del discurso que dio Díaz-Canel el domingo en la noche, etcétera, pero o en la tarde, el discurso que dio en la tarde, el domingo en la tarde, pero la reunión de todos los ministros de este Consejo de Ministros improvisado que hizo Díaz-Canel, con casi 5 horas, 4 horas y más de media, hablando de justificaciones. Pues prácticamente se le trató de explicar a la gente lo que se estaba haciendo. Se dijo, además de la guapería y de las amenazas, y no nos vamos a dejar quitar, no vamos a entregar, y el imperio y el bloqueo. O sea, se vuelve a justificar todo, que la culpa la tienen las restricciones de Estados Unidos, la culpa la tiene el bloqueo, y que los que salieron a la calle están confundidos o son malintencionados y son gente que quieren el desorden y quieren la desestabilización del país. Con esta justificación que da Díaz-Canel, ¿Tú crees que el caldo de cultivo para próximas protestas se mantiene?
Claro, eso es lo que te quería explicar, que todo depende de la lectura que haga el gobierno. La que ha hecho hasta ahora, que es la que transmitió Díaz-Canel ayer, que para mí fue fatal, y la que acaban de transmitir hoy en esas 4 horas y media, no es la respuesta al problema. Esas son las respuestas que ellos consideran que van a resolver los problemas, porque la gente lo que está es confundida. O sea, ese nivel de tontería se ha llegado. Por lo tanto, si realmente no se atienden las causas, y las causas están claras para todo el mundo, ¿cuáles son? Empezando por la economía, libertad de asociación, libertad de comercio, libertad de economía, libertad para ser empresario, libertad que es el oxígeno de los pueblos, eso no puede faltar. Y cuando eso falta, pues se asfixia el organismo social. Y eso es lo que ha ocurrido. Si la respuesta no es esa libertad, tomar las medidas que hay que tomar para quitar las trabas realmente de la economía y que esto empiece a avanzar, pues naturalmente se va a repetir. Porque todo lo demás son consecuencias de eso. El mismo descontrol que hay con la pandemia, con independencia de las causas internacionales, que más o menos son las mismas. En Cuba hay una que no se habla de ella. O sea, tú puedes incluso aislar los trabajadores, que estén en su casa, que no salgan, qué sé yo, pero la movilidad no la puede impedir porque no hay alimento, no hay producto, y la gente tiene que salir de madrugada a estar amontonado en las calles para recibir. O sea, ese factor de comunicación constante entre el pueblo es inevitable, porque no hay una economía que sea capaz. O sea, si no se va a la economía, a las medidas iniciales, a las más elementales, pues naturalmente que esto se va a repetir, y se va a repetir con mayor fuerza. Lo que ocurrió hoy es una cosa inédita en la historia política de Cuba. Contra ningún gobierno que el pueblo se enfrentó, hubo una respuesta de tal forma simultánea en todas las ciudades del país prácticamente, y de forma pacífica, que es lo novedoso, lo interesante, y exigiendo libertad, cambio, no tenemos miedo. O sea, esas son las consignas que generalmente se enarbolaron. Y que hubiera más personas ayer en el malecón que cuando el maleconazo, o que el Capitolio estaba repleto de gente anoche, y eso es desde Guantánamo hasta Pinar del Río, eso es inédito en nuestra historia. Como también es inédito que un presidente llame de la orden de combate que ya está dada para provocar una guerra civil, aunque ahora están tratando de cambiar un poco, de que no era eso lo que quería decir, pero eso fue lo que se dijo ayer. O sea, que esto se va a repetir con más fuerza si no acaban de atender las causas del problema.
Dimas, la situación económica, tú lo has dicho, lo hablábamos temprano también en el día, en un momento crítico, ¿no?, y que se ha venido agravando con una maniobra económica que ha hecho el gobierno, ese llamado, ¿cómo es?, reordenamiento económico, que en realidad lo que ha habido es un agravamiento económico en el país, un desorden económico. En las 4 o tantas horas que hubo ahí de mesa redonda, o un simulacro de mesa redonda, sencillamente no hubo respuesta, y tú me lo decías, no hay respuesta a los problemas, se ha quedado todo en el mismo punto de partida, es decir, que el reclamo está ahí.
Exactamente, el reclamo está ahí y se va a repetir con mayor fuerza. Ellos se llevaron un buen susto ayer, pero parece que creen que con esta explicación y con que la gente esté hoy calmada, ya resolvieron el problema. Y el daño está ahí, la causa está ahí y sigue creciendo. Y además en un momento tan desfavorable, que incluso se ha unido esto con todas las medidas o las declaraciones que ha hecho la Unión Europea, el Parlamento Europeo, Lituania, etcétera, criticando las violaciones de derechos humanos en Cuba. O sea que esto le resta, incluso para las relaciones internacionales, con un factor tan importante para Cuba como ha sido la Unión Europea. O sea que hoy la situación es peor que la de hace 15 días en las relaciones internacionales. Y la respuesta esa de Díaz-Canel ayer, de llamar al combate, eso pone en crisis a todo el mundo. ¿Qué es eso de un gobierno llamando a una parte del pueblo contra la otra?
Y la otra, perdóname, Dimas, también, claro, y también la locución esta de hoy, un discurso de trinchera, no, lo que vimos en el medio de esto con Díaz-Canel, de nuevo, culpando a Estados Unidos, el embargo a Estados Unidos. Señor, no es el embargo, es el gobierno, es el sistema.
Pero yo creo, Dimas, yo creo que se puede hablar de metida de pata, error garrafal, el que comete Díaz-Canel, porque los titulares del mundo, las reacciones del mundo están a esto de que el combate está, o sea, la orden de combate está dada. O sea, yo creo que Díaz-Canel sí ha tenido que salir a tratar de ver de qué manera se sale de esa declaración, ya eso está dicho, eso no podrá borrarla jamás, y ahí sí metió la pata, ¿eh?
Sí, las meteduras son muchas, las meteduras de pata, y esto es muy sencillo. El sistema totalitario no permite la participación ciudadana. La ausencia de participación ciudadana que genera el desinterés, la desesperanza, qué sé yo, ha creado todo este caos que hay en Cuba. Por lo tanto, desde ese sistema, aunque tuviera un poco de voluntad política, es imposible provocar un vuelco positivo en Cuba, porque cualquier vuelco positivo lleva implícito la eliminación de ese sistema, porque el sistema y el progreso en Cuba son incompatibles. Uh-huh. O sea que o mantenemos el sistema ese o progresamos. Y la opción de ellos, hasta ahora, la que han hecho pública, es que hay que mantener el sistema porque todo está bien hecho. Ellos lo han hecho todo, y si no fuera por el bloqueo, como estuviéramos. O sea, una tontería tan grande como esa. Y sencillamente eso apunta a una hecatombe que yo siempre he dicho es a lo que más miedo le tengo, porque las manifestaciones fueron pacíficas, pero si eso se genera violencia a ese nivel nacional, hasta ahí llegó Cuba como nación.
Sí, señor. Ahora, Díaz-Canel también en esta locución se pregunta, ¿dónde está la represión? Aquí no hay represión. Óigame, Dimas Castellano, ¿usted vive en Cuba? ¿Hay o no represión? ¿O hubo o no represión en las últimas horas?
No. Nunca ha dejado de estar.
Muy bien.
La represión no ha faltado. Ayer bastaba ver la cantidad de carros militares, de tropas especiales que se han movilizado aquí en la capital. Y eso se repitió en todo el país. Pero además, el día antes de eso, tener a Carolina Barrero con una patrulla en los bajos de su casa que no puede salir. A Iliana Hernández con una patrulla frente a su casa que no puede salir. A Tania Bruguera que no la dejan salir. Al otro que no lo pueden mover. Señor, ¿qué cosa es eso sino violación de los derechos humanos cuando ningún tribunal ha condenado a esa persona a prisión domiciliaria y están en prisión domiciliaria de forma arbitraria? Entonces, no hay violación en Cuba. Por eso son patrañas del imperialismo. Y la gente no es tonta, por eso es que la gente ya no cree y se ha lanzado para la calle.
Ahora, Dimas, hay otro punto que me gustaría, por lo menos tu opinión. Tú eres una gente que has estudiado mucho los gobiernos y sobre todo he leído tus artículos siempre hablando de los distintos gobiernos de Cuba, etcétera. Díaz-Canel y su consejo de ministros y todos sus ministros, si a mí me piden que haga una imagen, yo lo veo en el centro. Y por un lado, la presión del descontento popular, que ellos lo saben muy bien. Pero por otro lado están los líderes históricos que les han dado la confianza, porque los líderes históricos se sienten dueños de Cuba. Fidel era el dueño de Cuba, Raúl Castro era el heredero de esa propiedad, con todos estos históricos que se creen medios dueños de Cuba. Le han regalado en herencia a Díaz-Canel, le han puesto la confianza para que dirija el país. Y mira dónde está el país. O sea, me parece que en imagen aquí hay presiones por el descontento popular, pero hay que rendirle cuenta a estos líderes históricos que son los dueños del país, se sienten los dueños del país. Y esto le pone presión a Díaz-Canel, me imagino, no sé cuál es tu análisis.
Sí, es que esa no solamente es una presión y es la traba. Esa es una de las presiones y una de la traba. Porque el gobierno de Díaz-Canel carece de la autonomía para hacer gobierno. Empezando que como no ha sido electo por el voto libre, no tiene que responder a ningún electorado. Tiene que responder a quien lo colocó en esa posición, y eso lo colocó el Partido Comunista y lo colocó Raúl Castro. Por lo tanto, a donde él está respondiendo es a eso. Y es un prisionero de eso, consciente o inconscientemente. Por eso es que lo que anuncia es, somos continuidad. ¿Cómo si un país está al borde de la hecatombe, del desastre, y todo eso se debe a lo que ha ocurrido anteriormente? Tú te declaras continuidad, sencillamente porque está ahí para eso lo pusieron. Entonces, se embarcó con la historia, sencillamente la historia lo atrapó y él no tiene salida. Díaz-Canel está desgastado, esto que ha pasado en las redes sociales, hablando de él, etcétera, eso no se había dado con esa fuerza con ningún presidente en la historia de Cuba. Eso es novedoso. O sea, se desgastó en apenas un año y pico de gobierno y no tiene perspectiva. Y no se trata de que ahora pongan a otra figura por Díaz-Canel. No es un problema del gobierno. Incluso ahí puede haber figuras con formación técnica suficiente para atender alguno de los ministerios que tienen. Pero con el esquema que ellos tienen, a lo que tienen que responder en primer lugar a la ideología, con eso lucen ridículos, todos. Lucen ridículos cada vez que se paran ahí a explicar algo porque están atados por una cuerda que lo está manejando desde atrás. Y ahí está vivo lo de la generación que empezaron esto, que los nombraron, y ellos aquí en el escenario tratando de mantener el presidente. Está embarcado, la historia lo atrapó.
Hay algo antes de terminar, bueno, ya se nos venció el tiempo, ¿no? Que la gente se pregunta, ¿y dónde estaba Raúl Castro?
Una buena pregunta.
Que cuando fue a anunciar la situación esta monetaria del país, el hombre estuvo sentado, aunque no habló.
No habló.
Pero aquí...
Lo acuñó.
No, como el mensaje, cuño. Aquí estoy.
El cuño.
Pero ayer no estuvo. Ni Machado Ventura, ni Ramiro Valdés. ¿Dónde estaban?
¿Tú crees que lo están guardando para un momento o otro momento?
Ya, otro momento no va a haber. Esto, como ocurría antes con la compañía eléctrica, que cuando tú dejabas de pagar te llegaba un recibito que decía último aviso. Esto es como último aviso, y sencillamente él no va a aparecer. Una cosa es aparecerse ahí para apoyar algo que él quiere que se haga, y otro es aparecerse ante esta crisis. Si fuera a aparecer, hubiera ido con él a San Antonio de los Baños ayer, otro lugar. Sencillamente, ya eso demuestra también que ya él se desquitó de eso, aunque está desde atrás manipulando el poder.
Así
ya.
Mismo. Bueno. Dimas Castellano, muchísimas gracias. Cuídese mucho por allá, por La Habana. Un abrazo.
Un abrazo igual.
Cómo no, bueno.
Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en